Salimos, les parece, salimos de los temas así bien candentes de la actualidad, de los que están así en las primeras planas de los diarios, en los primeros titulares de las radios y de la televisión. Vamos a hablar de realidades más permanentes en todo caso, pero que vale la pena no descuidar. Acá tomo como base sí, un informe de prensa del diario El País de ayer. Mundo Afro, la organización Mundo Afro, quiere instalar un debate sobre la equidad racial en Uruguay y está promoviendo acciones afirmativas para nivelar las oportunidades educativas y laborales de los afrodescendientes uruguayos. Entre ellas se incluirían cuotas de acceso en capacitación y trabajo, así como oficinas especializadas en organismos del Estado. Juan Miguel, a ti te interesó especialmente esa nota, ¿no?
Bueno, sí, había, creo que uno de los, yo creo que desde que era chico siempre he escuchado hablar de que en tal lugar o cual lugar de Montevideo no dejan entrar negros o afrodescendientes, como más correcto decir. Y bueno, últimamente tuve la desgracia de poder verificar que de un lugar concreto, que no voy a decir el nombre, pero que efectivamente en un lugar donde no dejan entrar gente de raza negra, inclusive llegaron a echar a un empleado por haber dejado entrar a una persona de color.
¿Qué lugar es ese? ¿De qué tipo? Tú no querés
dar
el nombre.
No quiero dar el nombre porque...
por lo menos.
Claro, inclusive lo estamos trabajando periodísticamente, pero es un lugar en Carrasco, es un lugar bailable, y bueno, efectivamente es así. Las excusas, porque hubo algunas discusiones de algunos cuando se suscitó esta expulsión de una persona por haber dejado entrar a alguien de raza negra, fue que bueno, que era el aspecto, bueno, eso de, es que no una persona para ese lugar, que no era por la raza, pero bueno, se dio esa casualidad. Y efectivamente creo que, y conozco, tengo probadas elementos para que saber que eso ocurre en ese lugar. Eso es, me alarmó mucho y creo que hay un tema ahí que a la uruguaya, no en, de pronto no en forma violenta, no en forma expresa o grosera, pero creo que hay una forma de discriminación en Uruguay. No es casualidad que uno vea que el porcentaje de gente de raza negra desempleada en oficios mal pagos o riesgosos, en las cárceles, etcétera, es muchísimo mayor, abrumadoramente mayor que el porcentaje que hay en la universidad, en buenos empleos, etcétera. Entonces, bueno, creo que es un tema que tenemos por delante.
¿Pero eso tiene que ver con que son negros o tiene que ver con que están, yo qué sé, por debajo de la línea de pobreza o porque son pobres? Porque digo, la gente que es pobre sí le cuesta más llegar a esos lugares que dicen, si no, pero sin necesariamente son negros.
Sí, hay estudios muy, muy bien hechos sobre el tema, es decir, hay cifras muy claras, porcentajes muy claros. Digo, una mujer negra gana la mitad de lo que gana una mujer blanca a la misma condición, y siempre en oficios en escala baja, es decir, los negros tienen vedado el acceso a muchos sitios y cuando llegan se les paga menos por eso de hecho de ser negros. Está demostrado estadísticamente con encuestas, igual hay estudios hechos por Mundo Afro y otras organizaciones, fueron puestos de manifiesto ya para hacia el año 2001 cuando se hizo la conferencia mundial contra el racismo que fue en Sudáfrica. Aquí en aquel momento el gobierno, en acuerdo con por lo menos 30 ONGs, hizo un estudio de la situación y era calamitoso. Digo, el 5% más o menos estimado acá hay de población negra, datos menos, porque se toma en cuenta además la declaración de la persona. A veces uno se encuentra con gente que es de raza blanca, pero dice que soy negro, porque el padre, la familia lo son y se siente y actúa como tal. También es una manera de tener conciencia de ello. Pero digo, ese 5% está realmente postergado, si uno mira las cifras, no cabe la menor duda de ello. Y en cuanto a acciones afirmativas, sí, también quiero decir, y en esto digo, no me estoy pasando el aviso a mí mismo, pero en las declaraciones que hace esta doctora ayer en El País, de esta organización, la doctora Saura, no me acuerdo cómo se llamaba el nombre,
Alicia Saura.
Alicia Saura, la doctora Saura, que dicho sea de paso lleva el nombre de un gran director de cine español.
No tiene nada que ver,
No tiene nada que ver. Volviendo, diría Emiliano, dice que la única acción afirmativa en un centro de formación que se hizo en la historia del país es en el CECAP. Bueno, tengo el honor de decir que esa acción afirmativa la firmé con siendo ministro de Educación precisamente para tratar de darle a todo el sistema educativo por lo menos un precedente.
El Centro de Capacitación Profesional del Ministerio de Educación.
Del Ministerio de Educación y Cultura, y es la única instancia de educación directa que el Ministerio hace. Y lo hicimos especialmente con toda solemnidad, invitando a todas las autoridades de la enseñanza para que esta idea, esto de favorecer a la minoría negra, dándole mayores posibilidades de formarse, para evitar precisamente ese círculo horrible de raza, pobreza.
¿Cómo funcionaba la cuota? ¿Cómo
la cuota del 5%.
Se les daba un 5%. Digo,
hay una prueba de ingreso.
Claro, pero digo, forzosamente debía haber un determinado porcentaje de negros allí. Estuvieran o no en el porcentaje requerido, en los requisitos exigidos, se buscaba favorecerlos especialmente, como ocurre con todas las
actividades. Si un estudiante lograba el mismo puntaje,
se prefería el negro siempre. Pero digo, esto no es porque el SECAP tenga una gran importancia y porque haya afectado a una gran capa de la población.
¿Y qué me pasa eso? No, me parece que me están discriminando.
Está bien, está bien. Digo, bueno, pues es una gran discusión sobre las
acciones. Yo tengo la misma capacidad y a este se
le llama. Fernanda,
se le llama así.
¿Qué culpa tengo yo de ser blanca?
Se le llama así, discriminación positiva.
Es discriminación positiva. Es la gran discusión de las acciones afirmativas. Yo creo en ellas, estoy totalmente de acuerdo en ellas, digo, han dado muy buen resultado en todos lados. El Uruguay nunca aplicó acciones afirmativas y tenemos al 5% postergado. Pero repito, aquella instancia que se hizo en el CAPEL, el Ministerio de Educación, fue para que fuera seguida por otros centros de enseñanza. Y lamentablemente debo decir que no ocurrió así, como lo denuncia la doctora Saura. El ejemplo no fue seguido, están quizás en otra línea en que no se puede hacer discriminación positiva o no se pueden hacer acciones afirmativas y seguimos queriendo a los negros postergados.
Un par de mensajes desde la audiencia, por el 90-20-810. Silvia dice que alguno de ustedes, yo lo juro que yo no soy, dijo gente de color. ¿Quién dijo gente de color?
Yo dije gente de color en un momento.
Bueno, y Silvia...
Tiene razón.
Silvia enfatiza, todos somos gente de color. Gente de color blanco, de color negro, de color amarillo. Estoy furiosa de que designen así a la gente, dice Silvia.
Tiene razón, Silvia, me equivoqué, son esas cosas que a uno se le pegan, de escucharlas y...
Tiene razón. Y Natalia, del Parque Valle, dice, yo pienso que en el Uruguay existe discriminación como la hay en el mundo entero. No solo por ser negro, también por ser feo o por ser gordo. La mayor discriminación creo que es la de ser pobre. Si sos rico y feo, pasás.
Por eso
si sos rico y negro o rico y gordo, pasás. Pero si sos pobre, no pasás.
Por eso yo le he preguntado cuántos de esos negros, o sea, de la población negra en Uruguay, es pobre. Porque me parece que capaz que la cuestión discriminatoria, que no acceden a determinados lugares, tienen que ver más con su condición de pobre que su condición
no
de pobre.
No son cosas opuestas.
Me preocupa más, además.
No son cosas opuestas. La pobreza
es un vicioso.
Se le dificulta salir porque tiene una discriminación más añadida.
Ahora, un oyente pregunta, ¿cuántos legisladores negros, salvo Ortuño, que ahora es diputado, hubo en la historia uruguaya? ¿Cuántos militares negros hubo?
En rangos altos no hay.
Rangos altos, supongo que se está preguntando, porque evidentemente en la tropa
sí. Y la policía tampoco. Rangos altos no hay oficiales de alta graduación.
¿Cuántos curas negros? Pregunta también este otro.
Claro. La pregunta clave, me parece, es si el componente relevante de la discriminación es el tema étnico o es el tema de la pobreza. A mí me parece que en Uruguay el componente relevante no es el color de la piel, y que plantearlo de esa manera creo que distorsiona o no contribuye a la discusión de cómo salir de la pobreza en Uruguay. Creo que en Estados Unidos es otra historia y en otros países será de otra historia. En Uruguay existen herramientas constitucionales, legales, culturales para rechazar la discriminación, actuar contra la discriminación y reprimirla, ¿eh? Entonces, cruzar esta discusión con el componente étnico o el color de la piel, me parece que complica, es algo que viene de afuera, introduce un tema. Por ejemplo, yo leía, y cierto, con asombro, hay un proyecto para, esta ONG tiene un proyecto para trabajar en las cárceles con los presos negros, para darle posibilidades.
Sí, sí. Es un proyecto para patrocinar a todos los negros recluidos que estén en la etapa de ejecución de sentencia.
Claro.
Hacer un seguimiento de todo lo que puede ocurrir a nivel carcelario, una asistencia jurídica y apoyar a sus familiares.
Claro, en un contexto tan crítico como es la población carcelaria en Uruguay, que haga un proyecto específico que se concentraría sobre la población negra, para dar, y que además se habla de un pabellón que donde hay más...
El módulo 3, que es el que tiene mayor densidad de afro-uruguayos en el CONCAR, ¿no?
Sí, los propios presos te dicen que si sos expreso, y además negro no conseguís trabajo ni agarrotazo, si sos expreso capaz que tenés posibilidades, pero si además sos negro no conseguís trabajo,
claro.
Son los propios presos,
pero,
o sea, tienen un cierto asidero.
Todo tiene un cierto asidero, el tema es... ¿Cuál es el eje principal y dónde concentramos las acciones? O sea, el eje principal me parece que tiene que estar todas las baterías puestas en la rehabilitación y la reinserción de los presos. Sinceramente, no me parece que sea un debate para el Uruguay hoy.
Ya no sé el factor medular de estos temas, pero yo creo que está presente. Si está presente, hay que tenerlo en cuenta. Creo que a nosotros nos cuesta asumirlo porque siempre hemos hablado del racismo de otros, de Sudáfrica o de otros lugares, y creo que nos cuesta admitir que también nosotros podemos tener una dosis, quizás no...
No, la sociedad no uruguaya tiene muchas dosis de discriminación hacia bastante
racismo,
de muchos sectores.
No, pero es decir,
bastante,
en este caso,
bastante más de lo que
este caso de racismo.
De racismo.
Por el 98810, Hilda dice que la discriminación es con los negros, no con... los pobres o porque los negros sean pobres, y conozco negros con poder adquisitivo alto que quisieron inscribir a sus hijos y del nombre de un instituto privado de enseñanza y no se lo permitieron.
Bueno, ha habido Gabriel, si uno mira en la prensa en los últimos años y ve el caso de deportistas negros que precisamente en su condición de deportistas quieren mayor poder adquisitivo, viven en barrios de blancos, estoy hablando de Montevideo. Hay declaraciones de varios, de algún jugador de fútbol muy conocido y de algún jugador de básquetbol también muy conocido, y es este último reciente, donde le preguntan, bueno, ¿y usted sintió discriminación? Sí, permanentemente. He sentido discriminación permanentemente conmigo, con mi familia.
Pero ahora estábamos hablando de la cuota.
Jugadores americanos que vienen a jugar,
por supuesto,
y que acceden a lugares a los cuales
lo han dicho,
no acceden a
muchas veces lo han
y la sienten.
Pero yo creo que puede haber discriminación. Estoy en contra de que se salde el tema de discriminación a través de las cuotas. Me parece bueno que se discuta como lo estamos haciendo ahora acá.
Pero ¿cómo se soluciona? Si no hay cuotas, no se soluciona.
En perspectiva.
Desde 1985.
Sí, bueno, cantidad de mensajes sobre el tema anterior, ¿eh? Vamos a ponerlos todos en espectador.com para que se puedan leer, incluso aquellos que no voy a leer yo al aire en este momento. Pero, por ejemplo, desde Suecia, este mensaje, que no tiene firma, dice: queridos, solo cuando uno se aleja del Uruguay se ve el racismo oriental. Yo vivo en Suecia. El Uruguay es mucho más racista que este país escandinavo. Acá... sí hay ingenieros médicos y jefes negros. No se les cierra ninguna puerta. Pueden vivir donde quieran y no en guetos. Sí, la discriminación en Uruguay es a los negros. Dice, gracias por tomar el tema y entiende que las cuotas sirven. Por eso acá, dice, en Suecia, tenemos la mitad de los ministerios gobernados por mujeres, entre otros logros. Claro, porque ese es otro tipo de medidas de discriminación positiva con respecto a la mujer, ¿no? Y después este mensaje... vino por teléfono, por el 90810, dice: soy rubia de ojos celestes, así como toda mi familia. Y hace pocos días sufrí la discriminación. ¿Por qué? Tuve una visita de Filipinas y cuando esta oyente hacía desplazamientos con esta visitante, la gente miraba y se codeaba porque veían a un oriental. Es así, somos unos hipócritas, dice.